A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 11 de julio de este 2026. Hoy celebramos el Día Mundial de la Población, este que fomenta la acción en temas como el desarrollo sostenible, la salud reproductiva y los derechos humanos. Y bueno, pues en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1992, la canción November Rain de Guns N' Roses entra en los récords Guinness cuando se convierte en la canción más larga en entrar en el top 20 de Estados Unidos. Su video musical se convertiría en el más caro que, bueno, pues hasta la fecha se ha producido. Aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima, cada 15 minutos. En tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas, quienes ahora son pues las responsables de nuestro fragmento de noticias de la semana. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar otro sábado de mañana más con ustedes y también contenta de saludar con mucho gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más, tendremos a un entrevistado muy especial con Enrique Bustamante.
Muy bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Cada vez más empresas de alimentos y bebidas están apostando por TikTok Shop como un nuevo canal de ventas, aprovechando la combinación de entretenimiento, contenido e e-commerce en una sola plataforma.
Marcas están utilizando videos, creadores de contenido y transmisiones en vivo para vender productos directamente desde la aplicación. Forma parte del crecimiento del social commerce, donde descubrir un producto y comprarlo ocurre dentro de la misma experiencia digital.
TikTok Shop permite a las marcas conectar inspiración y compra en un momento, reduciendo así los pasos entre descubrir un producto y adquirirlo. Esto representa una evolución del comercio digital donde el contenido, el entretenimiento y la compra ocurren al mismo tiempo.
Para las empresas, esto significa que ya no basta con tener un buen producto. También hay que saber contar una historia que detenga el scroll y motive una compra inmediata. En la economía digital de hoy, la distancia entre ver un video y llenar el carrito de compras puede ser de segundos.
¿Cómo logró Corea del Sur pasar de ser un país poco conocido para muchos a convertirse en una potencia cultural admirada por todos en el mundo? La respuesta no está solo en el K-pop o en los K-dramas, sino en una estrategia de marca país cuidadosamente construida.
Corea del Sur ha fortalecido su marca país a través del soft power, la capacidad de influir mediante la cultura, la innovación y el entretenimiento, en lugar de la fuerza económica o política, posicionándose como un referente global en tecnología, música, cine, gastronomía y belleza.
Muchos países invierten en campañas turísticas o de promoción internacional, pero pocas logran transformar realmente la percepción global de su identidad. Corea del Sur demuestra que detrás de su éxito hay inversión constante en industrias culturales, innovación y políticas públicas que respaldan esa narrativa.
Especialistas en branding y comunicación internacional señalan que el soft power funciona cuando la cultura genera conexiones emocionales genuinas con las audiencias. Al final, una marca país es la historia que el mundo decide creer y recordar sobre él.
Y si tu marca aparece en el primer resultado de Google, pero la inteligencia artificial no la menciona, con herramientas como AI Overviews de Google, cómo se busca información está cambiando. En lugar de revisar una lista de enlaces, usuarios reciben respuestas generadas por IA.
El 42% de las marcas que aparecen en los resultados orgánicos tradicionales no son mencionadas en los AI Overviews para la misma búsqueda, lo que demuestra que la visibilidad en SEO ya no garantiza visibilidad en la IA.
Los sistemas de inteligencia artificial priorizan contenido que consideran confiable, relevante y útil para construir una respuesta completa. AI Overviews recurren con mayor frecuencia a videos y publicaciones en redes sociales para responder preguntas, lo que obliga a las marcas a diversificar su estrategia de contenido.
Para los equipos de marketing, esto significa que optimizar para buscadores ya no es suficiente. También será necesario crear contenido que inspire confianza, responda a preguntas de forma clara y pueda ser utilizado por los sistemas de inteligencia artificial.
Cada vez más empresas están dejando atrás la idea de separar el branding del marketing de desempeño y en su lugar están apostando por estrategias omnicanal que integren tiendas físicas, e-commerce, redes sociales, programas de lealtad e inteligencia artificial.
El objetivo ya no es que cada canal funcione por separado, sino que todos formen parte de una experiencia continua para el consumidor, sin importar dónde descubra, investigue o compre un producto.
Las marcas más exitosas ya no piensan en campañas aisladas, sino en construir ecosistemas completos alrededor del consumidor. Esto implica aprovechar datos propios para personalizar experiencias, participar en momentos culturales y estar presentes en los canales más relevantes.
El marketing está evolucionando de campañas individuales a experiencias completamente conectadas. Las marcas que logren combinar construcción de marca, personalización, tecnología y una presencia coherente en todos sus canales tendrán una ventaja competitiva en un mercado donde los consumidores esperan experiencias fluidas y relevantes.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora damos paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Y amigos del auditorio, un gran saludo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Hoy quiero platicar con ustedes de algo que parece pequeño, cotidiano, casi invisible, pero que puede cambiar profundamente la manera en que pensamos el uso irreflexivo de la inteligencia artificial. Imaginen esta escena. Es lunes por la mañana. Una profesora prepara su clase. Un estudiante tiene que entregar una tarea. Una abogada revisa un argumento. Un médico redacta una explicación para su paciente. Y un ejecutivo debe tomar una decisión importante antes de entrar a una junta. Todos están cansados, todos tienen prisa y enfrentan la misma tentación: abrir una herramienta de inteligencia artificial y preguntarle qué hacer. La respuesta aparece en segundos, obviamente. Está bien escrita, suena segura, ordenada, convincente, tiene ese tono de quien parece saberlo todo, y entonces ocurre algo muy humano. Respiramos tranquilo y decimos: sí, esto debe estar bien. Copiamos, pegamos, firmamos, enviamos, decidimos. Pero aquí viene la gran pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de pensar? ¿En qué momento la inteligencia artificial pasó a ser una herramienta de apoyo a convertirse en quien decide por nosotros? A eso los investigadores Steve Shaw y Gideon Neve le llaman rendición cognitiva. Y el concepto es poderoso porque nos acusa, o más bien, no acusa la tecnología, más bien nos pone ante un espejo enfrente de nosotros. Los puntos centrales, como los podemos ver, son los siguientes. La rendición cognitiva ocurre cuando aceptamos respuestas de la inteligencia artificial sin revisarlas con cuidado. No se trata simplemente de usar la inteligencia artificial, sino de entregar nuestro juicio, nuestro razonamiento y nuestra capacidad crítica. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada cuando lo usamos como compañera de pensamiento. Como compañera de pensamiento puede ayudarnos a generar ideas, comparar opciones, detectar errores y ver caminos que no habíamos considerado. El problema aparece cuando dejamos que piense por nosotros. En ese momento, las respuestas de la inteligencia artificial pueden sonar muy fluidas, muy seguras, muy plausibles, aunque no necesariamente sean correctas. Esa seguridad aparente puede engañarnos porque confundimos buena redacción con buen razonamiento. Pensar requiere esfuerzo, por eso, cuando una máquina nos ofrece una respuesta inmediata, aparece la tentación de delegar demasiado. En educación, el riesgo es que los estudiantes y los docentes usen la inteligencia artificial para evitar el proceso de aprender, no para enriquecerlo. En el mundo profesional, el peligro es tomar decisiones importantes con base en respuestas que no verificamos. La pregunta clave, entonces, no es ¿debo usar la inteligencia artificial?, sino ¿sigo siendo yo quien piensa, evalúa y decide? Usar bien la inteligencia artificial implica pedirle alternativas, contraargumentos, explicaciones y límites, no solo respuestas finales. La inteligencia artificial debe ampliar nuestra inteligencia, no reemplazar nuestra responsabilidad. La alfabetización en inteligencia artificial no consiste en solo aprender a usar herramientas, sino en aprender a cuestionarlas. Las mejores prácticas, o más bien, la mejor práctica, vamos a dejarla en una sola. Antes de aceptar una respuesta de inteligencia artificial, hay que detenernos, contrastar, verificar y preguntarnos si realmente entendemos lo que estamos aceptando. Y esa es la reflexión ética. Por eso, desde la ética de la comunicación digital, toda la tecnología que media nuestras decisiones debe ser evaluada no solo por su eficiencia, sino por su impacto en la autonomía humana. La inteligencia artificial puede acelerar procesos, pero no debe desplazar la conciencia, la responsabilidad ni el criterio de las personas. Por eso, desde la teoría de la comunicación, podríamos decir que la inteligencia artificial se convierte en un nuevo mediador del sentido, organiza información, sugiere interpretaciones y moldea la forma en que comprendemos la realidad. Por eso, el reto ético no es apagar la tecnología, sino usarla con responsabilidad. La centralidad debe seguir estando en la persona, en su dignidad, su capacidad de juicio, su libertad y su obligación de responder por las consecuencias de lo que comunicamos y lo que decimos. Y mejor aún, por lo que decidimos. La inteligencia artificial no debe ser una autoridad incuestionable, debe ser una interlocutora, una buena herramienta nos ayuda a pensar mejor, una mala práctica nos acostumbra a pensar menos. Enrique, amigos del auditorio, la invitación, como pueden ver, es muy concreta. Usemos la inteligencia artificial, sí, pero no le entreguemos nuestra conciencia. Y con esto los quiero invitar a que me sigan en todas las redes sociodigitales, donde me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Recuerden, me pueden encontrar en TikTok con todos los días información alrededor de estos temas de la inteligencia artificial y nuestra capacidad crítica. Recuerden, me encuentran en www.anahuaclandscape.com y nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio alguien muy especial en entrevista con Enrique Bustamante. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
go wrong when the sand of her legs incandescent throne cold, cold heart are done by you.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana, manteles largos en este programa, recibimos nuevamente a nuestra presidenta, la doctora Lidia Camacho, y en esta ocasión, además, acompañada del doctor Mariano Navarro. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Muy buenos días a ambos.
Muy buenos días, Enrique. Qué gusto saludarte y obviamente a Mariano. Qué padre tener en este espacio a cuatro académicos de la Academia Mexicana de la Comunicación, porque está la cápsula de Jorge Hidalgo.
Así es.
Muy buenos días, Enrique, querida Lidia, presidenta de la Academia. Es un gusto estar por acá para platicar de un asunto muy interesante que creo que generará un gran interés en la audiencia.
Sin duda, Mariano. Y bueno, pues caminando hacia este proceso de información, quiero primero que nada, y como siempre lo hago en este espacio informativo, agradecer este regalo musical que ha traído nuestra presidenta Lidia Camacho para toda nuestra audiencia, en voz de Dua Lipa y Elton John, esta canción de Cold Heart. Y pues bueno, presidenta, ¿por qué te gusta tanto?
Mira, porque el tema que vamos a hablar esta mañana es un tema muy enfocado a los jóvenes, y estoy segura que el talento de Dua Lipa es maravilloso, que por cierto estuvo recientemente en nuestro país, así que la tenemos muy presente, y que esto hará que los jóvenes se enganchen toda este programa con nosotros.
Seguro, y muchísimas gracias. Y ya que tienes la voz y me permites, me gustaría entrar al tema y preguntarte qué significa para la Academia Mexicana de la Comunicación haber firmado un convenio como el que hace días se signó con la Universidad Panamericana.
Sí, gracias. Mira, es muy importante que nuestra academia se fortalezca precisamente caminando de la mano con las universidades en nuestro país, y en este caso con la Universidad Panamericana, con la idea de abrir un camino precisamente para fortalecer pues todo lo que es la investigación, la innovación, la capacitación en materia de comunicación y nuevas tecnologías.
Sin duda, y bueno, pues dentro de la firma de ese convenio se dio a conocer una iniciativa que pues a todas luces será relevante, será pues trascendental en términos de comunicación para México, y me refiero a esta bienal que se ha presentado. Te pido por favor, presidenta, si nos hablas de esta iniciativa y cuál fue la necesidad que detectó la Academia Mexicana de la Comunicación en el ecosistema de la comunicación en nuestro país para lanzar pues un proyecto, una propuesta como esta.
Gracias, Enrique. Sí, mira, esta iniciativa de lanzar esta convocatoria conjuntamente con la Universidad Panamericana, que es la primera Bienal México Comunica en tecnologías digitales emergentes para la innovación en la comunicación en nuestro país. ¿Por qué pensamos que era importante? Primero, porque las tecnologías están evolucionando a una velocidad impresionantemente rápida, y que crear un espacio de análisis, de reflexión, que es precisamente te lo da la Bienal, porque la Bienal es un espacio de encuentro que cada dos años nos permite saber el estado del arte que guardan las tecnologías digitales emergentes en nuestro país. Y más allá de reconocer el talento de los jóvenes a través de este concurso que abrimos, también es un espacio de reflexión y de capacitación por todos los cursos y talleres que estamos pensando alrededor precisamente de esta bienal, con las conferencias, los foros y demás que acompañan este paquete de actividades que es esta primera Bienal México Comunica.
Mariano, cuéntanos por favor, ¿qué distingue a esta bienal de otros premios o de otros concursos de comunicación que ya existen en nuestro país?
Sí, muchas gracias, Enrique. Y sumando a lo que ya decía la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, Lidia Camacho, yo añadiría que lo que distingue a esta Bienal de otros premios es la manera en la que se celebra la innovación del mucho y muy joven talento que existe en México, de toda la capacidad creativa de encontrar soluciones a problemas reales. Me parece que una de las estructuras muy definitorias de esta Bienal son los distintos ejes de participación a los cuales se pueden enviar los distintos proyectos, siempre con uso de tecnologías de una manera innovadora, que incluyen, por ejemplo, comunicación para la salud, comunicación y deporte, industrias de economías creativas, periodismo innovador, ciudadanía digital, transformación social. Pero me parece que, en resumen, lo que pretende esta Bienal es no solo celebrar el talento, no solo generar una colaboración entre la academia y una institución educativa como la Universidad Panamericana, sino generar soluciones reales, que la comunicación sea lo que está llamado a ser, que es ese puente entre los medios a nivel social también, que forme tejido social, y queremos que sea una bienal que construya, que celebre el talento, pero que también construya soluciones para que esos jóvenes que muestran su talento con los medios que vayan a hacer puedan también contribuir a generar soluciones reales para todos.
Magnífico. Y bueno, presidenta, ¿podrías ayudarnos a ampliar un poco más acerca de estas 5 categorías en las que pueden participar los proyectos y qué tipo de tecnologías se espera ver reflejadas? Y me refiero a las tecnologías como inteligencia artificial generativa o blockchain o realidad extendida. Por favor, Lidia.
Sí, así es. Mire, escogimos precisamente estas 5 categorías porque nos parece que deberán de tener un impacto social, que es muy importante. El de comunicación para la salud, bueno, ahí yo creo que hay mucho campo por descubrir, sobre todo utilizando todo este tipo de tecnologías, ¿no? De realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, bueno, lo que es el blockchain, por ejemplo, sencillamente pienso para los historiales médicos, en fin. Yo ahí creo que sí las tecnologías nos van a marcar una nueva forma de entender nuestra realidad. Entonces, esta de la salud creemos que es muy importante. Por otro lado, el tema del deporte. El tema del deporte es todo un tema y bueno, más que ahora venimos saliendo de un mundial. ¿Y qué es lo que significa el deporte en la vida del ser humano? La salud y el deporte van unidos. Entonces, claro, en este sentido, pues creímos que era muy importante incluir el deporte, todo lo que son las industrias culturales, el periodismo también hoy es muy dinámico, pero buscamos nuevas narrativas con inteligencia artificial, ecosistemas digitales con nuevas narrativas, big data, ciberseguridad, etcétera. Así que todos estos temas creo que con toda esta tecnología pueden aportar una manera de ver y entender nuestra realidad.
Estoy conversando con Lidia Camacho y Mariano Navarro. Estamos hablando de un tema fundamental para los próximos meses, y es precisamente esta Bienal, la primera Bienal México Comunica. Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, but she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freaking show. Take a look at the law man beating up the wrong guy. Oh, Y continuamos aquí en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través del 88.9 en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme privilegio de conversar con Lidia Camacho. Ella es la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, con Mariano Navarro, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Y bueno, Mariano, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia en esta entrevista. Es David Bowie, Life on Mars. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Pues esta es una canción que no solo me gusta, sino que me parece que también es un hito cultural. Yo en más de una ocasión he comentado esta canción con mis estudiantes de comunicación como esa forma en la que los medios de comunicación también pueden generar espacios culturales de mucha evasión, que buscan a que las personas se desentiendan un poco del entorno, y me parece que la comunicación, los medios pueden ser muchas cosas, entre ellas una forma de evasión, pero también una reflexión en torno a la manera en la que nos vinculamos con los demás, con nosotros mismos, con el mundo real y la forma en la que encontramos soluciones a los problemas. Pero sobre todo me parece que Bowie es un clásico que ha marcado muchas generaciones y le debemos tanto para el imaginario colectivo.
No, bueno, por supuesto. Además, alguien que marcó la época del rock en el mundo, de estas nuevas generaciones y pues de unas no tan nuevas, de las cuales pues quizá la mía se incluye ahí. Gracias, Mariano. Y bueno, pues me gustaría mucho, ya que tienes el uso de la voz, preguntarte cómo se evaluará el equilibrio entre todo esto que hemos hablado de la innovación tecnológica con el impacto social en los proyectos que se presentarán dentro de la Bienal. Director.
Sí, muchas gracias, Enrique. A ver, yo creo que aquí esto es una de las áreas en donde la colaboración entre una entidad que acumula tantas trayectorias y tanto prestigio en la práctica profesional de la comunicación, como es la Academia Mexicana de la Comunicación, y una institución educativa como la Panamericana, que tiene una vocación de mejorar el entorno social, tener un impacto a través no solo de la formación de conocimiento con la investigación, sino también de encontrar soluciones específicas a problemas humanos reales, es muy afortunada esa vinculación. Porque lo que queremos hacer y lo que estuvo muy claro, y aquí también agradezco mucho en nombre de la universidad a Lidia y a la academia toda la generosidad de realmente construir conjuntamente esta convocatoria de la Bienal, y también desde el inicio vimos que la forma de evaluar estos proyectos, la misma constitución de los jurados, acorde obviamente a las categorías que ya se han comentado previamente, sí respondía a las distintas instituciones aquí representadas, una institución educativa, una institución profesional, pero ambas con un compromiso ético muy grande. Creo que lo que distingue, uno de los rasgos que distingue a la Universidad Panamericana es esa reflexión ética que siempre se busca hacer brillar en cualquier práctica profesional, y una de las formas en las que en un entorno complejo, de gran incertidumbre, con tecnologías disruptivas que van cambiando el día a día de las personas, pero que también proveen espacios de nuevas soluciones a problemas permanentes y algunos problemas que se generan incluso con el uso de estas mismas tecnologías, lo que supone es tender siempre una comprensión del impacto que tiene en vidas humanas todas estas dinámicas de comunicación. Entonces, lo que hemos querido también es que en la misma evaluación haya alguna dimensión técnica, por supuesto, dimensiones estéticas, pero también dimensiones de compromiso social, de cómo estas prácticas de la comunicación, este uso creativo e innovador de las tecnologías, sí tiene un impacto social y mejora la vida de las personas, particularmente de aquellas personas que por distintos motivos tienen alguna situación de vulnerabilidad, como también se presenta mucho en nuestro entorno nacional.
Presidenta, quisiera preguntarte tu opinión acerca de esta reunión que tuvo la Academia Mexicana de la Comunicación hace unos cuantos días con nuestros colegas de la prensa. Una reunión donde además de haber atestiguado la firma de este convenio y el lanzamiento de esta Bienal públicamente, pues surgieron algunas inquietudes, surgieron algunos cuestionamientos. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, pues, ¿Por dónde está este interés de nuestros propios colegas al ver que se gesta un tema tan importante, tan trascendente, como pues este momento del lanzamiento de una bienal precisamente de comunicación y con los rasgos que estamos describiendo en esta conversación?
Yo creo que el recibimiento fue muy positivo porque justamente no teníamos un certamen de esta naturaleza que por un lado reconozca estas tecnologías digitales emergentes y su uso e impacto en la sociedad. Sin embargo, aquí nos llamaron un poquito la atención y hay que decirlo, porque yo creo que sí es digno de abrir una categoría nueva. El reclamo de los periodistas fue de que por qué la convocatoria solamente estaba dirigida a jóvenes de 18 a 35 años, cuando efectivamente la gente a partir de esa edad pues sigue siendo muy productiva y hay gente mayor que también están muy involucrados en el mundo de la tecnología. ¿Por qué los marginábamos? Y no es una cuestión de marginación, evidentemente, sino es una cuestión de impulso y de, para nosotros que estamos en la academia, poder hacer una valoración qué tanto los programas académicos están dando cuenta de esta realidad en la que estamos inmersos día a día, cómo consumimos estas tecnologías, qué impacto tienen en nuestras vidas y cómo eso se refleja en los programas académicos. Entonces, por eso nosotros, digamos que en esta primera etapa, efectivamente pensamos en este público joven al mismo tiempo para impulsarlo, para que sus proyectos, si no salen seleccionados, sí formen parte de una incubadora para aquellos proyectos que valgan la pena seguirlos apoyando, seguirlos canalizando con las instancias pertinentes, que eso nos parece muy importante. Por eso yo decía que quizás en un segundo momento abriremos la categoría seniors. Pero no en
sin duda, sin duda, qué bueno. Y además qué bueno que haya un impulso ahorita a estas generaciones que surgen, que muchas veces son las que necesitan ese reflector, que entidades tan importantes como la Universidad Panamericana y por supuesto la Academia Mexicana de la Comunicación pueden darle al momento en que, primero que nada, participan en una organización tan importante como en esta bienal, y la segunda, poder ser calificados, pues... Y seleccionados, por supuesto, será un reflector valiosísimo para todos los participantes, seguramente un diferenciador en sus vidas, tanto profesionales como personales. Y me gustaría también, Presidenta, si fueras tan amable, de platicarnos cómo estará distribuida esa bolsa de 100,000 pesos que se ha dado a, pues, a todos los premios entre los ganadores y qué otros beneficios recibirán los finalistas.
Sí, el primer lugar se hará acreedor a 50,000 pesos, el segundo a 30,000 y el tercero a 20,000 pesos. Y bueno, obviamente van a recibir un diploma por parte de la Academia Mexicana de la Comunicación y la idea también es que los mejores proyectos, pues haremos todo lo conducente, todo lo que esté a nuestro alcance para presentarlos a los medios de comunicación, ¿no? Para darlos a conocer, para impulsarlos y también para, en esta incubadora de proyectos, ver qué proyectos podemos ir analizando a qué industrias de estas que estamos hablando.
Claro.
Esa era la idea, que haya un acompañamiento permanente o por lo menos durante un tiempo con los estudiantes, con las personas que así lo deseen, para ir abriendo espacios, puertas e ir colocando esos proyectos que consideremos que realmente tienen un impacto social importante.
Mariano Navarro, además del concurso, se habló de un programa permanente de talleres, de seminarios. Me gustaría que pudieras ampliarle a nuestro auditorio qué tipo de temas se abordarán y con qué frecuencia se está planeando, pues, este concepto.
Sí, muchas gracias, Enrique. Y a ver, aquí también creo que esto muestra una de las facetas muy interesantes de ese convenio de colaboración y la disposición a caminar conjuntamente que han manifestado tanto la Academia Mexicana de la Comunicación como la Universidad Panamericana en su Escuela de Comunicación e incluso en otros entes académicos, porque la vocación de una institución universitaria como la UP es impartir formación, pero no solo a los estudiantes de grado o de posgrado que están siguiendo un currículo regular, sino también contribuir con toda la experiencia, el bagaje formativo académico que se tiene, a mejorar, por ejemplo, el ejercicio profesional de ámbitos tan relevantes para el tejido social, para la construcción del tejido social, como es la comunicación, máxime en un momento de gran disrupción digital, como también hemos venido, disrupción tecnológica, no solo digital, como hemos venido platicando, ¿no? Entonces, el programa formativo de la academia, en el marco de la Bienal, también contribuye a que se pueda generar cierta expertise, cierta profundización en prácticas específicas del uso de ciertas tecnologías, como las que también se espera que formen o conformen esos envíos que van a realizar los jóvenes en esta primera convocatoria de la Bienal. Y hablamos de capacitaciones como el uso de inteligencia artificial en medios de comunicación, las soluciones innovadoras en periodismo, asuntos específicos de tecnologías y medios, además de otras cuestiones que también suponen una necesidad permanente, por ejemplo, en el ejercicio y la práctica de la comunicación, como son asuntos relacionados con la comunicación corporativa, desde una dimensión también, por ejemplo, muy ética, la comunicación política. Hay muchos asuntos en los que hay esas concomitancias o traslapes de las misiones correspondientes de la Academia Mexicana de la Comunicación y la universidad que queremos atender también con este programa formativo.
Doctora Lidia Camacho, ¿qué nos puedes adelantar sobre este ciclo de videoconferencias por el 25 aniversario de la Academia Mexicana de la Comunicación?
Sí, cómo no. Mira, vamos a arrancar con un recuento de los 50 años de la comunicación en nuestro país, precisamente para hablar del pasado, del presente y del futuro al 2031. Que eso me parece que es muy importante porque la carrera de comunicación cumple también 50 años de existencia. Entonces, el doctor Javier Esteinú está trabajando en esa investigación para hacer este recuento de estos 50 años de comunicación y hacia dónde va la comunicación. Obviamente es difícil saberlo, pero sí es importante considerar, pues bueno, todas estas tecnologías digitales emergentes que van saliendo y cómo van a ir impactando y hacia dónde tendría que ir caminando estos programas académicos en el mundo universitario, si es que todavía existe la comunicación para entonces.
Bueno, pues los que nos dedicamos a eso sabemos que nunca desaparecerá. Qué gran iniciativa esta y qué bueno que, pues, a través de estas videoconferencias se pueda dar testimonio de 50 años de la comunicación en nuestro país, académicamente hablando. Y bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa que también seguramente dará muchísimo de qué hablar en términos académicos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en esta entrevista. Estoy conversando con Lidia Camacho, presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, con Mariano Navarro, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, y regresamos, no se muevan de esta misma frecuencia. Vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana estoy conversando con Lidia Camacho, ella es presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, y con Mariano Navarro, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Bueno, presidenta, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, nuevamente Dua Lipa, ahora con la canción de Levitating, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues bueno, porque en este caso se trata de que todos nos elevemos, de que elevemos el nivel de nuestra conversación, elevemos el nivel de nuestros proyectos, y que esta canción pues sea como un leitmotiv para ello.
Que así sea. Y bueno, director, pues platícanos de las fechas clave en la que debemos de tener en cuenta para cualquier persona que quiera participar, desde el registro hasta la premiación, en todo este espacio de tiempo que se acerca rápidamente.
Correcto, porque el tiempo vuela, ya lo sabemos, querido Enrique. También en este programa, aunque estamos teniendo una conversación muy, muy agradable, y seguramente muy interesante para la audiencia. Y claro, los tiempos marcan todo, también el ciclo de vida de la convocatoria de esta Bienal, que fue anunciada la semana pasada, presentada a los colegas de la prensa, de muchos medios de comunicación, y con eso inauguramos el ciclo de vida de esta Bienal, con la presentación en público de la convocatoria en julio del 26, y a partir de ese momento, es decir, desde la semana pasada hasta enero del 27, está abierto el registro y la recepción de proyectos. Por tanto, también aquí hay un llamado y unos ánimos a todas las personas que están dentro de las categorías, jóvenes de 18 a 35 años, a que de manera creativa envíen sus proyectos. Evidentemente habrá una difusión grande en distintos centros educativos, a través de distintos medios que se han sumado muy generosamente, y otras organizaciones a esta Bienal, y estaremos recibiendo todos los proyectos hasta enero del próximo año.
Mariano, ¿dónde podemos encontrar las bases?
Claro que sí. Para simplificar y con aras a tener una buena comunicación, yo animo a todos a que vayan a la página oficial de la Academia de la Comunicación en amdc.org.mx. Ahí, siendo esta Bienal uno de los proyectos muy prominentes de la Academia, van a encontrar rápidamente el link para ir a las bases, para poder enviar de ahí sus proyectos, y esperamos que haya muchos envíos muy creativos.
Doctora Lidia Camacho, platícanos qué va a suceder en Expo Pantalla este próximo 28 de julio allá en el World Trade Center, y finalmente te pediría que nos des un mensaje. ¿Cuál es el mensaje el que le quieres dar a todos los jóvenes que te escuchan, que tengan un proyecto interesante y que hoy pues todavía están en duda de poder participar?
Sí, justamente Expo Pantalla estuvo en la rueda de prensa y estaban tan motivados con el proyecto que nos dieron 2 horas para hablar de la Bienal y para presentar casos de éxito, e incluso Expo Pantalla les va a dar un reconocimiento. Así que ahí estaremos 2 horas compartiendo experiencias con la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac, la Academia Mexicana de la Comunicación, y nos servirá para presentar algunos casos de éxito en relación con la comunicación y las tecnologías digitales emergentes. Será un encuentro lindo para que los jóvenes se acerquen, conozcan de las bases de esta convocatoria y que nos conozcamos, ¿no? Ir abriendo justamente este diálogo, esta comunicación con todos aquellos interesados en participar en este certamen. Así que los esperamos allá el 28 de julio, de 6 a 8 de la noche. Estoy segura que, pues bueno, vamos a descubrir juntos también todos estos nuevos proyectos. Y la verdad, pues bueno, yo concluiría primero agradeciendo a la Universidad Panamericana, agradeciendo a nuestros patrocinadores, Grupo ASIR, por supuesto, entre otros, todo el apoyo que nos han brindado para poderle dar vida a este proyecto. Así que, de verdad, mi mayor gratitud y sobre todo a los jóvenes que nos llevarán sus trabajos, agradecerles su interés. Todos los proyectos son valiosos. ¿Cómo saber que unos son más que otros?
Es difícil.
Es difícil, sí, porque la verdad la creatividad no tiene límites. Y utilizando todas estas tecnologías digitales emergentes, estoy segura que nos vamos a llevar unas sorpresas realmente maravillosas y que de aquí saldrán proyectos exitosísimos para ponerlos en marcha inmediatamente a corto o mediano plazo. Entonces, yo diría que participen todos. Así que consulten, por favor, las bases en nuestra página de internet, www.academiaamdc.org.mx. Bienvenidos todos.
Director de la Escuela de Comunicación de la UP, Mariano Navarro, muchísimas gracias. Presidenta de nuestra Academia Mexicana de la Comunicación, doctora Lidia Camacho, ambos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en su programa de radio.
Gracias a ti.
Gracias y gracias a la audiencia.
Gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.